Tiene la palabra el concejal Luciano Grasso.
Gracias, señor presidente. Atento a la cantidad de horas que hace que estamos sesionando, voy a ser muy breve. Algún pequeño comentario en relación a el presupuesto que estamos analizando en materia de salud y en relación a lo que planteaba la concejal Silvia Nocey. Una primer mirada que uno puede hacer a la hora de hacer un análisis del presupuesto de salud es justamente lo cuantitativo, lo numérico, cuál es el monto que un gobierno decide destinar en materia de salud y que, cuánto representa eso respecto al presupuesto global. En ese sentido hay una continuidad, aproximadamente el 33% del presupuesto total va invertido en salud, por lo tanto el incremento no es del 33%, el presupuesto elevado en el 2019 fue de 918 millones, el presupuesto elevado para el 2020 es de 1.380 millones, eso representa un incremento del 50%. No hubo una merma en ese sentido. Pero, digo, más allá de lo cuantitativo, a la hora de analizar un presupuesto en materia de salud, no alcanza con plantear el análisis en términos de números. Digo, dentro de una triada de análisis que es, por un lado, el modelo de financiamiento, que es cuánto gasta, cuánto invierte un gobierno en materia de salud, podríamos agregarle como análisis también no solo el modelo de financiamiento, sino el modelo de organización, es decir, cómo se organiza un sistema de salud, y también el modelo de atención, cómo atiende un sistema de salud, cuáles son los indicadores que muestran la salud de la comunidad. En cuanto al modelo de organización, me parece que es importante remarcar, y esto tiene relación con las partidas presupuestarias, este año va a ser el quinto año que el Sistema Integrado de Salud Pública funciona como ente descentralizado y año tras año ha ido creciendo en cuanto a su integralidad y en este año tiene particularmente una mejora en cuanto a mayor descentralización de las partidas presupuestarias en función de las distintas áreas de ese sistema integrado. Integración de sistema que genera, sin lugar a dudas, mayor eficacia en cuanto al gasto y también la integralidad del sistema genera mayor eficiencia en cuanto a los cuidados de salud. Pero, además del modelo de organización, decía algo importante para analizar, y en esto sí me gustaría, como adelantaban Maridé y Mario, hacer alguna breve referencia a los números, porque sin lugar a dudas los datos matan los relatos. El modelo de atención en nuestra ciudad puede ser medido de muchas maneras y uno podría intentar ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles son los parámetros para medir si está bien una política pública llevada adelante mediante una asignación presupuestaria en materia de salud o no está bien. Es decir, si un sistema de salud local, como el nuestro, es un buen sistema de salud o no lo es. Una forma de analizarlo es observando si un sistema de salud local cumple con uno de los principales objetivos que debe tener, que es reducir las brechas. Hoy hablábamos de las brechas, hoy hablábamos de la inequidad. Es decir, si, retomando el discurso anterior, cuando hablábamos de la CUS, en este caso sería si alguien que nace en Tunitas o en Movediza o en Villa Italia o en cualquier otro barrio de la ciudad tiene las mismas posibilidades de acceder al sistema de salud público que si nace o vive en tal o cual otro barrio. Esto implica garantizar la accesibilidad a través del primer nivel de atención, tema que hoy se ha tratado en extenso. Tandil tiene 15 centros de salud, en el partido, 14 centros de salud, contando también el de Gardey, 5 salas rurales, y en ese sentido, en términos comparativos, la accesibilidad al primer nivel de atención, tomando también la proporción de habitantes por centro de salud, es muy alta. Los centros de salud, por supuesto que son dispares y que en algunos casos podríamos coincidir en que necesitan mejoras. Son acogedores, Hemos tenido este año algunas remodelaciones, pintura, interior, exterior. Hemos tenido la ampliación del centro de salud, un consultorio del centro de salud de Tunitas. Y como también decía Silvia, se proyecta para el año que viene no solo ampliaciones en Palermo y General Belgrano, sino también en el centro de salud de Villa Italia Norte. Otra forma de medir la accesibilidad en el primer nivel de atención es equipos que estén en esos edificios, porque garantizar los cuidados en el primer nivel de atención no tiene que ver con tecnologías ni tampoco con edificios, sino que haya cuidadores y cuidadoras, equipos interdisciplinarios trabajando en el territorio. Y también podemos decir que hoy todos los centros de salud tienen equipos interdisciplinarios con médico generalista, enfermero, trabajador social, psicólogo, odontólogo, administrativo, nutricionista en algunos casos. Por lo tanto, creo que no caben dudas de que en nuestra ciudad, a diferencia de lo que planteaba Rogelio, la estrategia de atención primaria de la salud llevada adelante a través del fortalecimiento del primer nivel de atención no es un discurso, sino es una política que se implementó a través de inversión en el primer nivel de atención. Un buen sistema de salud local, además de garantizar accesibilidad, debe garantizar cuidados. Y acá es donde me quiero referir brevemente a algunos números. Es decir, ¿cuáles son las líneas de cuidado que el sistema de salud pública ha priorizado y cómo lo ha implementado en actos de salud concretos? Más allá de una diferencia que planteaba Guadalupe y que hoy hizo mención Rogelio en cuanto a las metas, hubo un error en cuanto a las metas en el año 2019, de una sobreestimación, y por eso aparece en alguna práctica un indicador inferior al de 2020. Lo que tenemos que hacer es medir lo que sucedió en la realidad. Y en ese sentido, las líneas de cuidado en un año absolutamente adverso, en donde los indicadores en muchos sistemas de salud locales han caído o en el mejor de los casos se han mantenido, en la inmensa mayoría de las líneas de cuidado en nuestro sistema de salud local, comparando el año 2018 con 2019, han crecido. En salud sexual y reproductiva, la cantidad de PAP en el año 2018 se hicieron 2.200, 2.300 en el año 2019, implantes, consejerías, 151 a 283, control de hipertensión, 1.100, 1.300, comparando 2018-2019, control de diabetes, 800, 1.000, medicina preventiva, 14.000, 16.000, consultas en general en el primer nivel de atención, 72.000, 75.000. El programa SUMAR ha aumentado el porcentaje de cobertura efectiva básica, estando por encima de varios municipios de la región. Cantidad de prestaciones por especialidades en el primer nivel de atención, podemos nombrar psicología, la que me toca particularmente, de 5.500 en el 2018 a 6.000 en el 2019, y así podríamos seguir en varios de los indicadores en el primer nivel de atención. Si vamos al segundo nivel de atención, porque además de garantizar cuidados a nivel territorial, un buen sistema de salud debe lograr que haya una continuidad de cuidados entre el primer y el segundo nivel de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona necesita un especialista, lo pueda tener. Por supuesto que hay especialidades que es más complejo conseguir, y esto lo sabemos, y esto pasa en todos los sistemas de salud, que hay especialidades críticas, pero hoy podemos decir que quien necesita un turno con un especialista, y esto se organiza desde el primer al segundo nivel de atención, en términos generales y, por supuesto, dentro de la enorme cantidad de prestaciones que tiene el sistema de salud público, podemos encontrar deficiencias, pero en términos generales, cuando alguien necesita un turno con un especialista o un estudio, podemos decir que el sistema de salud pública da respuesta, y también ha habido un incremento en la cantidad de estudios disponibles en nuestro sistema de salud pública. Me refiero a tomografías computadas, radiografías, ecografías, cantidad de laboratorios. En cada uno de estos estudios ha habido un incremento considerable comparando el año 2018-2019. El sistema de emergencias también es otra forma de medir un buen sistema de salud cuando hay una situación de crisis de urgencia, que el sistema de salud de urgencias responda. Hoy tenemos un incremento importante de las salidas de ambulancia, hoy tenemos prácticamente cubierto, salvo 3 días a la semana que no hay un tercer médico, en el resto de los días de la semana hay 3 médicos, esto comparado con cualquier sistema de emergencia local, no cabe ninguna duda que estamos en mejores condiciones. Los tratamientos de alta complejidad que comentaba Silvia, con financiamiento del FAS, tema que también hemos debatido hoy y que incluso planteamos la necesidad justamente por existir año tras año un superávit en la recaudación del FAS, es necesario modificarlo. Y Silvia planteaba, bueno, es necesario para poder generar este debate, en principio que las personas que necesitan tratamientos de alta complejidad, el 100% de las personas que necesitan tratamiento de alta complejidad y que ese tratamiento no es cubierto por el sistema de salud público, pueda ser financiado por el FAS. Esto sucedió en el año 2019, en el que la totalidad de las personas que requirieron un tratamiento de alta complejidad, me estoy refiriendo a 268 casos, por un monto de 14 millones de pesos, fue cubierto. Otros indicadores que son importantes a la hora de hablar de un sistema de salud y de calificarlo como bueno o malo, comparando sobre todo con otros sistemas municipales o locales de nuestra provincia, tiene que ver con la formación y la capacitación. En ese sentido, también tenemos que enorgullecernos de que con fondos del Estado municipal se financia una parte de los residentes y las residentes que están capacitándose en nuestro sistema integrado de salud pública. Hoy tenemos 44 residentes que, como todos sabemos, el 30% de sus ingresos son financiados por el sistema de salud pública, y para los que están en el primer año, sobre todo los que no son de Tandil, el sistema de salud se hace cargo de la situación habitacional de esos residentes. Y otro dato que me parece importante en relación a los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras del sistema público: en este último año se completó el pase a planta permanente de 300 trabajadores. Eso tiene que ver con mayor formalización de su rol como trabajadores y su incremento en cuanto a derechos laborales. Hoy todos los trabajadores del sistema público forman parte de la planta permanente de nuestro municipio. Por lo dicho, me parece que era importante remarcar estos datos, estos indicadores que hacen referencia a la calidad de nuestro sistema de salud pública, y a la hora de analizar el presupuesto en salud, creo que si entendemos que la ciudadanía hace aportes esperando que como contrapartida el Estado municipal invierta bien esos aportes para garantizar sus derechos, en este caso el derecho a la salud, creo que no tenemos dudas que la ciudadanía puede estar conforme en relación a la inversión en un sistema integrado de salud pública que nos enorgullece y que, debo decir, habiendo recorrido gran parte del país, como dice Zita Rosa en una canción, no te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Yo debo decir que cuanto más me alejé y cuanto más sistemas de salud pública conocí en las 24 jurisdicciones de nuestro país, más extrañé este sistema integrado de salud pública, más lo ponderé y más reconocí que como ciudadano tandilense debemos estar orgullosos de nuestro sistema sanitario local. Nada más.
Tiene la palabra la concejal María de Condino.
Sí, gracias, señor presidente. Sí, no sé si algún otro concejal va a hacer uso de la palabra respecto del tratamiento de estos temas para poder explicar y tal vez un poco contestar algunas inquietudes de las que pero pocas y muy de manera muy escueta, de las que hablaba el concejal Iparraguirre. Nosotros hoy, en conjunto con este asunto, vamos a votar una ordenanza que solicita el Departamento Ejecutivo, que es para no iniciar juicios de apremio. Y además, que es la modificación de la ordenanza 12.682, y además la modificación de la ordenanza 12.121, que es el nuevo régimen de facilidades de pago. Tal vez, cuando nosotros atendemos a los vecinos que reclaman la atención de un concejal o tienen alguna duda, deberíamos, ya que votamos estas ordenanzas, o aunque no las votamos, estuvieron en el recinto y tuvieron tratamiento, es nuestro rol informar a los vecinos, además de hacerlo por los medios, el Departamento Ejecutivo. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que no puede pagar las tasas, nosotros tenemos que decirle a esa persona que hemos votado una ordenanza el día 30 de diciembre, por la cual usted, señora, quédese tranquila, no va a tener un juicio de apremio por no pagar esa tasa, si está incorporada dentro de un sector de la población que se entiende por este articulado que puede no pagar esas tasas. Ahora, el municipio debe hacerle saber a ese vecino que tiene una deuda con el municipio, porque si no, el Tribunal de Cuentas lo observa como que la municipalidad no tiene voluntad de cobrabilidad de esas tasas. Entonces, cuando hablemos, hablemos con conocimiento, porque si no yo tengo que pensar que esto es pura chicana. Y lo otro que quería decir es que la municipalidad, en conjunto ejecutivo y legislativo, hace 10 años, llevó adelante una reforma tributaria muy interesante, muy importante, que seguramente está necesitando algún tipo de actualización, en la cual los vecinos de Tandil no solo pagan la tasa retributiva de servicios por los servicios que tienen, sino por la casa, el tamaño de la casa, la propiedad en la que viven. ¿Qué quiere decir esto? El que más tiene, más paga. Esto no es un invento, no es que a nadie se le ocurrió, no solo se ocurrió, sino que se escribió, se debatió muchísimo, se llevó adelante, Nilda estaba, no me deja mentir, el concejal Mancilla formó parte de esa discusión enorme que durante todo un año, y se logró justamente esto. Un ejemplo que nosotros dábamos en ese momento era que dos casas de una misma cuadra pueden no pagar la misma tasa porque tienen más metros cuadrados de construcción o porque tienen una piscina, porque la evaluación fiscal es distinta. Entonces, en Tandil ya hace mucho tiempo que el que más tiene, más paga. Quería aclarar eso, básicamente porque por ahí hay personas que no lo saben y creen que nosotros todavía no nos dimos cuenta de esto y estamos siendo no solidarios. Gracias, nada más.
Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos, sí. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Si va a votar todas las ordenanzas juntas, entonces me voy a referir al presupuesto específicamente.
Vamos a votar primero la ordenanza fiscal.
¿La fiscal impositiva?
Nominalmente.
Ah, ¿y después puedo hablar del presupuesto?
Después, si querés, seguimos hablando del tema. Si lo querés hablar en público, lo hablamos en público. Si lo querés hablar en privado, en realidad lo que corresponde es votemos la fiscal y la impositiva.
Gracias.
Vayamos a mayores contribuyentes, sí, entre 8 y 15 días.
Exacto.
O sea, el 10-12 de enero. Después de que nos reunamos en mayores contribuyentes y tengamos aprobado la fiscal y la impositiva, juntémonos otra vez en sesión extraordinaria a tratar el presupuesto.
Tiene razón, señor.
Y una vez que aprobemos el presupuesto, aprobemos las otras dos ordenanzas. ¿Quieren eso?
Le
es
asiste,
lo que arreglamos eso ayer en labor parlamentaria.
Le asiste toda la razón en eso,
entonces,
señor presidente. Por eso le dije que estábamos desfasados con los tiempos.
Estamos desfasados con los tiempos, sí.
Exacto.
En acuerdo de los...
Obvio.
Tres presidentes,
obvio,
de bloque y el,
obvio,
presidente del cuerpo.
Por supuesto.
Nos pusimos de acuerdo. Ahora nos desacordamos y no estamos más de acuerdo de lo que estamos de acuerdo ayer. Yo no tengo problema, yo...
No sé, no, que señor presidente...
Venir todos los días, los sábados y los domingos también.
Y yo también vengo los días y vengo sábado y
no
vengo domingo.
Problema.
No se enoje, señor presidente, no se enoje.
No, sí,
yo nunca me desdigo...
Ahora me hiciste enojar, Nilda.
No, nunca me desdigo...
Me enojo poco, pero
bueno,
ahora me enojo.
Bueno, lo lamento, pero yo no me
desdigo... Si me hiciste enojar.
No lo quería enojar, no era mi intención, señor presidente.
No,
pero le digo
que... Es parte de un Estado
no
que
es
uno se enoje a veces... muy pocas veces me enojo y generalmente no me enojo. Bueno. Ahora me enojé y ahora ya se me pasó. Listo.
Bueno.
Vamos a votar nominalmente.
Vótelo como usted quiera, señor presidente. Está bien.
Vamos a votar nominalmente.
Me allano.
Vamos a votar nominalmente la fiscal.
Muy bien.
Por secretaría tomamos el voto.
Concejal Weber.
Positivo.
Concejal Grasso.
Afirmativo.
Concejal Echezarreta.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal Cibaliri.
Afirmativo.
Concejal Cineros.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Condino.
Afirmativo.
Concejal López de Armentia.
Afirmativo.
Concejal Mestralet.
Afirmativo.
Concejal de Alessandro.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Positivo.
Concejal Carri.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nocey.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Garris.
Negativo.
Concejal Arrizabalaga.
Negativo.
Concejal Esnaola.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta entonces la ordenanza fiscal aprobada con 13 votos a favor y 7 en contra. Vamos a votar la ordenanza impositiva.
Concejal Weber.
Afirmativo.
Concejal Grasso.
Afirmativo.
Concejal Echezarreta.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal Cibaliri.
Afirmativo.
Concejal Cisneros.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Condino.
Afirmativo.
Concejal López de Armentia.
Afirmativo.
Concejal Mestralet.
Afirmativo.
Concejal de Alessandro.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Positivo.
Concejal Carri.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nocey.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Garris.
Negativo.
Concejal Arrizabalaga.
Negativo.
Concejal Esnaola.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta aprobada entonces la ordenanza impositiva por 13 votos a favor y 7 votos en contra. Y ahora, que ya no estoy más enojado y tampoco soy rencoroso, vamos a reabrir el debate y quien quiera hablar de la ley y el dictamen de presupuesto, vamos a hablar del presupuesto. Está a consideración. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bien, es muy cortito lo mío, porque se refiere a el tema del Fondo de Ayuda Solidario, que tiene que ver con el articulado de este presupuesto. Ustedes saben que yo soy una permanente defensora de estos fondos. No es de ahora, es de siempre que estuve en este Consejo Deliberante. Quiero decir que este fondo fue creado con destino exclusivo a solventar económicamente la atención de patologías que impliquen prácticas de alta complejidad y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país. En el artículo 2 se prevé destinar hasta un 15% de lo recaudado para la compra de aparatología con aprobación de este Consejo Deliberante. El proyecto que prevé en su artículo 20 afectar el saldo de lo recaudado de 2019 para el pago de proveedores, es decir, que volvemos a desvirtuar totalmente los objetivos de creación del fondo destinado a lo recaudado, a gastos corrientes. También se resiente totalmente la cuantía del fondo, en tanto el artículo 19 de este proyecto prevé estirar el plazo de devolución de la suma erogada para la colocación de los nuevos ascensores en el Hospital Ramón Santa Marina. Esta erogación solventada con fondos del FAS, dada la urgencia de ese momento, para recambiar los ascensores que estaban en un estado calamitoso, fue aprobada por la ordenanza 16260 el 13 de septiembre de 2018 y se prevía su devolución en 24 meses, con lo cual el reintegro total de 4.380.000 pesos debiera darse en septiembre del año 2020. Sin embargo, en este presupuesto se prevé su devolución, o mejor dicho, piden la devolución, diferirla al 31 del 12 del 21, sin tener en cuenta, además, que la inflación imperante provoca una disminución muy importante del valor de esa suma. Y el artículo 21 proyecta afectar la suma de 5.5 millones de pesos para financiar inversiones. Este concepto es muy vago y deja al libre arbitrio del Ejecutivo determinar qué considera inversión. Y aunque se prevea el tratamiento y la aprobación del Consejo Deliberante, dicha arbitrariedad no se subsana. Cabe señalar que para el año 2019 también se aprobó un artículo similar en el artículo 23 de la ordenanza 16.390. Y el HCD, o este Consejo Deliberante, mediante ordenanza 16.449, aprobó el plan de obras por 12.038.000 pesos. Y el mismo prácticamente no se ha ejecutado porque al 31 de octubre del 2019 solo se habían gastado 4 millones de pesos. Yo creo que por eso acepto y comprometo al concejal Luciano Grasso, que así lo propuso. Es un compromiso de la Comisión de Salud de tratar, por favor, la modificación de esta ordenanza cuanto antes, porque yo siempre digo que las normas están para cumplirlas, ¿no? Entonces, bueno, le tomo la palabra y durante todo el año vamos a estar, si no lo propone el concejal Grasso, lo vamos a seguir proponiendo nosotros. Bueno, también quiero aclarar alguna cuestión. Nosotros tenemos la vocación de acompañar al Departamento Ejecutivo, de votar los aumentos, de hecho ya lo hemos demostrado que hemos votado la ordenanza fiscal e impositiva, porque desconocemos la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es la que vivimos todos y no queremos desfinanciar a este Departamento Ejecutivo ni a este gobierno para que siga funcionando, bajo ningún punto de vista. Pero en este proyecto de elevación también del presupuesto, en el artículo 17, se prevé la autorización al Departamento Ejecutivo de reformar modificar las partidas presupuestarias sin necesidad de la aprobación de este Consejo Deliberante. Yo creo que esto es una cuestión seria, esta circunstancia reciente del sistema republicano de gobierno, porque se basa en la división de poderes, es basal de la división de poderes, otorgando facultades excesivas en manos de una sola persona. No importa del color político que sea, nunca he levantado la mano para votar una cuestión de estas características porque nos compete a nosotros el control de los dineros de los fondos públicos. Reconozco, y bueno, y lo he dicho siempre, el 54% de la ciudadanía lo votó al intendente Lunghi, pero hay un 46% que no lo votó. Por lo tanto, no estoy dispuesta o no estamos dispuestas desde el bloque integral a darle un cheque en blanco al intendente. Creo que nosotros tenemos que seguir controlando todo este tipo de cuestiones que es lo que a nosotros nos compete. Nada más y muchas gracias. Era muy cortito.
Tiene la palabra la concejal Maridé Condino.
Gracias, presidente. Para darle tranquilidad a la concejal preopinante, a Nilda, para decirle que el artículo 20 fue modificado, el votado, no va a decir proveedores, nosotros hemos re-redactado ese artículo y se va a utilizar el excedente de recaudación del Fondo de Ayuda Solidaria para equipamiento, plan de obras, inversiones en aparatología y más obras para el 2020. Yo entiendo que los artículos siguientes, bueno, pero para que lo votes contento. Yo entiendo que durante el próximo año nosotros vamos a modificar la ordenanza del Fondo de Ayuda Solidaria, por tanto, estos artículos que tienen que ver con la aprobación de estos fondos para la aparatología o para obras o para equipamiento ya no van a ser necesarios a futuro. Así es que solo para darle tranquilidad que ese artículo fue modificado. Nada más.
De todos modos, sí, Nilda lo que pide es el tratamiento en general y en particular del 17, no del 20. Sí, tiene la palabra la concejal Marina Santo.
Gracias, señor presidente. Era para decir lo mismo, que en realidad lo que estaba pidiendo claro. La concejal Fernández era el tratamiento en general en particular.
¿A mano alzada o nominal? Bien, someto entonces a votación en general el proyecto de presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría. Someto ahora la votación al artículo en particular 17 del proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado también por mayoría. Por menos mayoría que en la anterior. Nos queda por tratar el dictamen que le da facultades al Ejecutivo para que no inicie juicio en aquellos casos en que lo considere innecesario y que por una exigencia del Tribunal de Cuentas está obligado a hacerlo. Si ningún concejal quiere hacer uso de la palabra, lo someto a votación entonces. Quienes estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Y ahora nos queda en quinto término el dictamen que también contiene el asunto 840 referido a un cambio en la modalidad de las facilidades de pago para los deudores de la municipalidad. Lo pongo a consideración. Si ninguno quiere hacer uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Vamos ahora al asunto 841 del 2019, que es un proyecto de ordenanza que le damos lectura, si es que lo encontramos, por secretaría.
Artículo primero. Condónese los saldos de las obras sociales, prepagas, aseguradoras de riesgos de trabajo, seguros, personas físicas y otros que mantienen obligaciones con el Sistema Integrado de Salud Pública, ente descentralizado, en concepto de prestaciones asistenciales brindadas a sus pacientes, contratantes u otros, según constancias sobrantes en el anexo primero, que forma parte de la presente y en el marco de la autorización conferida por la Ley Provincial número 15.078. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si nadie hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente orden del día, asuntos elevados por el Ejecutivo pasan a comisión, excepto los que ya tratamos. Asuntos elevados por concejales. Asunto 863 del 2019 es un proyecto de ordenanza que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Apruébase la nómina de mayores contribuyentes de acuerdo al siguiente detalle. Mayores contribuyentes titulares: De Luca Gustavo, Rosso Osvaldo, Granja Guillermo, López Juan Antonio, Sánchez Heriberto, Romera Federico, Grieco Alfredo, Nogué Francisco, Gauna Delia, Alcobruni Carlos, Manías Coatilio, Curuché María Cristina, Bruti Mabel, Álvarez Martín Rubén, D'Alessandro Horacio Nicolás, Carri Guillermo Norberto, Col Juan Cruz, Chévez Luis, Urruti Juan, Vallén Gustavo. Mayores contribuyentes suplentes: Colombo Daniel, Vadillo Marcos, Labriola Gastón, Diego Gabriel, Nochetti María Esther, Manito Isabel. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asuntos elevados por particulares. El asunto 851 es un proyecto de ordenanza que vamos a obviar la lectura dada la extensión del mismo. Pasamos directamente a su tratamiento. Tiene la palabra el concejal D'Alessandro.
No, estoy saludando.
¿Ah? 851. Uso de espacios públicos para la publicidad del Festival de la Sierra. Lo hablamos ayer, son los carteles que se piden el uso del espacio público de todos los que se ponen durante todo el año y que quedamos en tratarlo en la sesión de hoy, porque si no, no hacían tiempo, hay que colgar esos carteles a partir del 2 o 3 de enero, no tenemos otra sesión antes de esa fecha. Así que lo pongo a consideración, lo someto a votación, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y el 864, que también lo hablamos ayer en labor parlamentaria, la prórroga en la designación por 6 meses de la doctora Vila a cargo del juzgado de falta número 1. Lo pongo a consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por particulares pasan a comisión. Tengo para que tome estado legislativo 865, 866, 867 y 868. Tiene la palabra la concejal, amiga mía, Nilda Fernández.
Gracias, gracias amigo presidente. Bien, señor presidente, es para pedir tablas para tratar un proyecto que tiene que ver, proyecto de ordenanza, perdón, que tiene que ver con adherir al decreto 9619 de la Nación, mediante el cual se suspende la adquisición de elementos de pirotecnia para ser utilizados en actos y eventos oficiales, dispuesto por el organismo oficial. De hecho, es reiterativo, pero así lo corrige usted. Entonces, si dan tablas, le entrego el proyecto.
Bien. Someto a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo ponemos a consideración. Si ningún concejal hace uso de la... Sí. Adhiérase al decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 96 del 2019, mediante el cual se suspende la adquisición de elementos de pirotecnia para ser utilizados en actos y eventos oficiales dispuestos por organismos oficiales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Entonces, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Marina Santos.
Gracias, señor presidente. Más allá de la sesión extensa que hemos tenido hoy, en principio pedir disculpas por lo que voy a plantear en este momento, más allá de haberlo hablado con los presidentes de bloque. Hemos tratado en comisión, y de hecho la Comisión de Obras Públicas tiene dictamen sobre esto, pero al no haber podido reunir la comisión esta semana, sinceramente nos quedó fuera del orden del día, y me parece que es un proyecto que es muy importante para los vecinos y las vecinas de Tandil, que tienen que eventualmente resolver un tema que no es un tema menor, que tiene que ver con la documentación de la obra privada del partido, no de la ciudad, del partido, y que hemos coincidido todos los concejales que nos parece interesante el proyecto que en su momento el Ejecutivo elevó. Básicamente lo que plantea es una reducción del derecho de construcción para aquellas incorporaciones, es decir, la declaración de obra clandestina, incorporaciones tanto reglamentarias como antirreglamentarias. La diferencia que en su momento este Consejo Deliberante planteó, y así fue enviado de nuevo al Departamento Ejecutivo, era que en una primera etapa, en principio, no estábamos de acuerdo con que fuera para todos los tipos de propiedades, porque entendemos que esto acerca la posibilidad de que una familia pueda eventualmente documentar la casa de atrás de la casita de los viejos, que muchas veces y obligatoriamente necesita luego para poder subdividir en propiedad horizontal, en PH. Y entendíamos esta ordenanza como una herramienta sumamente importante por varios temas. Primero, para poder documentar y destrabar un montón de situaciones de vecinos que incluso han venido al Consejo Deliberante a plantearlo. Yo, que estoy un poco como Luciano en el momento de tirar el centro y cabecear, en su momento cuando nosotros aumentamos las alícuotas de derechos de construcción para incorporación, también pensamos que de esa manera, y de hecho en parte fue así, se desalentaría la construcción de obra clandestina, que en Tandil, bueno, ahora cada vez con más controles es mucho más complejo de poder realizar, pero que siempre ocurra en la ciudad la no presentación de documentación de obra. Este proyecto, además, por otro lado, está fuertemente impulsado por los colegios profesionales. El propio Colegio de Técnicos pidió una reunión en su momento con los presidentes de bloque y así fue dada, básicamente también para plantear una cuestión de trabajo. Este proyecto es un proyecto muy importante que ojalá que el Ejecutivo difunda, porque hay un sinnúmero de casos que tienen que ver con las viviendas unifamiliares, las viviendas que nosotros le llamamos bifamiliares, es decir, hasta dos unidades funcionales, Y una tercera cuestión que nos surgió y que me parece interesante atender era la situación de las construcciones que tienen un local y una vivienda. Porque en realidad nosotros hace un par de años sancionamos la ordenanza 15.810 de régimen de habilitaciones que permitió a la gente poder habilitar sin plano. Y básicamente la cuestión de la documentación de obra tiene que ver fundamentalmente con dos grandes ítems. Cuando una casa está construida, que no implica el proyecto de obra, ni obviamente la construcción en sí, ni la compra de materiales, los dos costos más grandes generados tienen que ver tanto con el derecho de construcción como con el honorario profesional. Agravado esto también por el hecho de que los colegios profesionales cobran un recargo ante la obra clandestina. Eso hace imposible muchas veces para una persona poder encarar derechos de construcción o planos de obra de incorporación que superan los 100, los 200 mil pesos. Hemos visto hasta números de millones y me parece que en este sentido nosotros estamos resolviendo para un universo muy grande de gente que tiene problemas para poder acceder. Esta herramienta va a permitirle a los ciudadanos de Tandil que tengan viviendas unifamiliares, viviendas bifamiliares hasta dos unidades, locales comerciales más vivienda hasta 150 metros cuadrados, la posibilidad de pagar en lugar del 6% de multa, el 0,5% para obras reglamentarias y el 1,5% como máximo, cuando era 12, para obras antirreglamentarias. Con esta herramienta, que en realidad va a tener un lapso de 6 meses, por lo tanto, digo, cuando pido difusión al Departamento Ejecutivo, también lo hago al propio Consejo, me parece muy importante, tanto para generar la solución a la gente que está esperando esto, como para generar fuentes de empleo a profesionales que hoy, sinceramente, están con algunas dificultades para poder obtenerlo. Agradezco el acompañamiento de los bloques en el caso de darnos tablas y sinceramente me parece una herramienta muy interesante y muy trabajada de la Comisión de Obras Públicas. Gracias.
Bien, someto el tratamiento sobre tablas. Primero, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Lo pongo a consideración del cuerpo entonces. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. No hay más temas que tratar, tenemos que arriar la bandera. Voy a invitar a la concejal Nilda Fernández que me acompañe a arriar la bandera. No habiendo más temas que tratar, siendo las 18 horas, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Muchas gracias a todos por su presencia y feliz año nuevo.